to learn to love again. It sounds like these time and time again.
Noventa y 4.1, un país generoso en rock and pop.
Muy bien, nos metemos en esta conversación que no tan solo tiene a parte de nuestro país muy pendiente, sino que al mundo completo, ¿no? Porque se ha hablado en las últimas horas de que el Palacio de Buckingham en Inglaterra tiene un importantísimo anuncio que hacer al mundo, ¿no? Y se trataría de una situación que afecta de alguna u otra manera a la corona, ¿no? Se ha especulado un montón, Maca, ya lo hemos conversado al inicio del programa de hoy. Se ha hablado desde la muerte de Carlos III, que fue desmentida por el propio Palacio de Buckingham. Se habla de una enfermedad de Kate Middleton. Se ha hablado incluso de que Kate Middleton podría haber muerto. Bueno, un sinfín, un mar de especulaciones, pero queremos meternos en no tan solo para adivinar qué podría ser, digamos, pero sí queremos conocer las consecuencias y qué cismas ha enfrentado la monarquía británica en los últimos años, ¿no? Para eso estamos con una especialista en este y otros temas, pero se maneja muy bien en este. ¿Con quién estamos, Margarita?
Estamos junto a la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, que nos va, por favor, a ayudar con esta necesidad de información que tenemos con Iván Guerrero. Paz, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paz. Bueno, a ver, el mundo está en vilo, no tan solo en Chile como contaba, son muchos los sitios, las cuentas de Twitter, que lo único que hacen es hablar acerca de esta información que tendría que dar el Palacio de Buckingham. Hay un montón de fake news dando vueltas, se han filtrado imágenes del Palacio de Buckingham con la bandera a media asta, cosa que fue desmentida. Se ha hablado que la BBC cambió su logo, que pasó del color rojo al color negro. Cosa que también parece no ser cierta. Paz, a ver, ¿cómo estás viendo tú todo esto? Y si podemos hacer como una suerte de recuento de lo que ha pasado en el último tiempo, a propósito de lo cual estamos todos muy pendientes de lo que pueda pasar, ¿no?
Bueno, primero es que acaba de salir hace unos minutos, una imagen que es de TMZ, que fue tomada el día sábado en que sale el príncipe William con Kate Middleton haciendo compras. A ella se la ve particularmente delgada, reponiéndose de una enfermedad, pero ya de alguna manera ya se desvirtúa esta idea de que uno de los anuncios que podría hacerse es su fallecimiento, ¿no?
Claro.
Que una de las cosas que también ha estado especulando. Bueno, la verdad es que aquí en los últimos meses se ha generado todo un debate, ¿no es cierto?, en Reino Unido y a nivel mundial, porque hubo dos hechos fundamentales en la corona británica. Primero, el anuncio de Kate Middleton la tenían que operar en una cirugía abdominal, pero sin precisar cuál era la dolencia. Se dijo que era que restablecería, ¿no es cierto?, su trabajo después de Semana Santa. Y se generaron todo tipo de especulaciones tratando de plantear, bueno, cuál sería la enfermedad que tiene una recuperación tan larga, ¿no?
Claro.
Ya, simultáneamente se anuncia que el rey va a ser operado de la próstata y poco tiempo después se anuncia que él tiene cáncer y que va a iniciar tratamiento, pero no se dice cuál es el tema del cáncer específico. Entonces, lo que llama la atención es la reserva respecto al caso de Kate Middleton y la transparencia con que el rey asume que se va a tener que operar de la próstata y su propio cáncer, aunque no se define qué tipo de cáncer. Desde ahí ya se generan todo tipo de especulaciones.
Ya, claro, y ese es el mar de especulaciones que se ha abierto en estas últimas horas a propósito de este anuncio que tiene que hacer la Casa Real, ¿no? Te quiero preguntar, Paz Milet, si es que es habitual, si ha pasado otras veces o si ocurre que el Palacio de Buckingham anuncia que va a ser un anuncio, digamos, ¿no? Si es que eso es habitual o hay algo particular en esta forma de proceder desde el punto de vista comunicacional, por parte de la corona británica, ¿no? Porque claro, cuando Buckingham, yo me imagino, tiene que hacer un anuncio, hace el anuncio nomás, o siempre genera esta suerte de, no sé, de tensa calma, ¿no? Cuando tiene que anunciar algo que seguramente es de importancia para la corona y para los ingleses.
Depende, porque en el caso de fallecimiento, ¿no? El anuncio es con poco aviso. Pero, por ejemplo, en el caso del cáncer de Carlos, sí se había alertado a los medios de que iba a haber una noticia importante desde la corona para dar cierta señal de transparencia. Porque aquí hay un tema muy importante, ¿no? Hay un descontento de los medios británicos respecto a cómo se ha tratado todo esto, ¿no? Porque se le ha pedido resguardo, respetar la privacidad de Kate Middleton, y las filtraciones vienen desde Estados Unidos, y por otro lado, cuando desde Kate Middleton, no desde la corona, se quiere dar la información, los medios acusan que la fotografía que se utilizó para dar a conocer, ¿no es cierto?, para el Día de la Madre, estaba intervenida y que no daba ninguna seguridad respecto a que fuera actual, que no hubiera sido, ¿no es cierto?, photoshopeada. Bueno, ya reconoció claro. Que había photoshopeado, pero que no hubiera intervenido incluso inteligencia artificial. Entonces, para calmar a los medios de comunicación, de alguna manera se da esta señal de alerta.
Perfecto. Paz Milet, estamos conversando con Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, a propósito de esta noticia, ¿no?, que recorre el mundo a esta hora, esperando este mentado anuncio por parte del Palacio de Buckingham. Se especula también, Paz Milet, que lo que podría pasar es que, supongo, a propósito de esta enfermedad y el estado de salud del rey Carlos III, se habla que podría abdicar y que el anuncio que podríamos tener tiene que ver con su sucesión, ¿no? Digamos, con la certificación de esa abdicación y con el nombre del nuevo monarca. ¿Tú crees que eso pueda pasar, digamos, que se trate de eso?
En este momento hay dos versiones. Que después de las imágenes que hace solo minutos han surgido de Kate Middleton. Uno, que lo que sea es que el príncipe William y la propia Kate Middleton salgan hablando, aclarando su enfermedad, porque hay muchas versiones, y su próximo retorno o que sea solamente William que dé la declaración. Okay. Lo otro que se habla frente a los anuncios que ya incluso tuvo que salir a desmentir el propio, ¿no es cierto?, la corona de que el rey Carlos estaba muerto, porque en Rusia salió esa información.
Así es.
Se ve un estado de salud respecto de Carlos y se anuncie que se va a iniciar un proceso hacia, ¿no es cierto?, que lo sustituya el príncipe William Nerka.
Uy, yo creo que es ese, Paz. Yo de verdad estoy como que lata por el rey Carlos, que, bueno, uno dice que tenía tantas ganas de que al fin llegara, y bueno, la salud no, con eso no se juega, ¿cierto? Y finalmente tenga que suceder, como abdicarse, ¿le puede decir? ¿Es la palabra?
Sí, abdicar en beneficio de su hijo William. Duraría solo un año en el cargo. Ya cuando asumió, él se hablaba de que tenía una serie de enfermedades, ¿no? Ah. El cáncer de una más.
Y la mañitis, que era medio mañoso, ¿o no?
Pero si ustedes recuerdan, siempre lo muestran sus manos muy hinchadas, ciertas señales de que tiene una salud complicada.
Y aparte también es mucha edad. Y bueno, y el hijo está en completa competencia. También tengo entendido que él la gente lo quiere. Quiere también a Kate Middleton. Entonces como que sería algo bueno para la corona quizás suceder el trono a alguien más joven, un poquito más querido, más conocido. Y bueno, y que se revele qué enfermedad podría haber tenido Kate.
Claro, lo que pasa es que en la línea de popularidad, Kate Middleton claramente es una de las más queridas.
Sí.
Ese es el tema, porque se ha generado todo este debate a proyección mundial, ¿no?
Claro.
Y William ha estado más cuestionado el último tiempo por diversos motivos, las tensiones con su propio hermano, pero Kate Middleton es muy cercana y tiene mucho respaldo, porque además, como viene, ¿no es cierto?, viene de fuera de la realeza, también la ciudadanía la ve como más cercana.
Claro, como una, no Lady Di, pero con una especie quizás que sea alguien más, bueno, no tan, ay, perdón la palabra, yo a veces siento que son medio acartonados, Iván, pero yo sé que tienen que cumplir, claro, con una serie de protocolos, yo lo sé, no es llegar y bajarse y saludar de abrazo a la gente, yo entiendo, no son así las cosas, pero bueno, ¿tú crees que se pueda conocer algo, se sepa algo durante esta semana o ya más en la próxima?
Hablaban de 48 a 72 horas, y yo creo que hay una presión muy fuerte desde la propia prensa británica, que ahora con la filtración que ha ocurrido de un medio estadounidense, ¿no? Sí. Van a querer respuestas, porque ellos han tenido un acuerdo de protección con la corona británica. No han mostrado, ¿no es cierto? Si uno ve, no hay imágenes de Kate Middleton saliendo del hospital.
Claro.
No hay imágenes todo este tiempo de Kate Middleton. Entonces, claro, yo creo que hay una presión de la prensa británica que van a tener que responder.
Oye, Paz Millet, conversemos un poquito acerca de del tema que para muchos es el de fondo, ¿no? Que tiene que ver con la popularidad y el estado de cosas de la monarquía. Yo me acuerdo cuando muere Isabel, se habló bastante de si seguía teniendo sentido, digamos, mantener a esta realeza y si se podrían generar ciertos cambios en esa institución, ¿no? Y ha vuelto a aparecer, hay muchas personas que dicen, oye, este es un buen minuto quizás, cuando se están provocando varios cismas en la realeza con la partida del otro hermano que renunció a todos los beneficios de formar parte de la familia real, etcétera, etcétera, y ahora esto, quizás se abre una posibilidad para terminar con este asunto de la monarquía, ¿no? Te pregunto eso, ¿qué te parece y si es plausible pensar en eso? Y el grado de popularidad que tiene la monarquía en la ciudadanía, ¿no? Hoy por hoy, ¿cómo está ese vínculo?
Bueno, ahí hay varias cosas. Primero, en el tema de pensar en que pueda terminarse con la monarquía, desde mi punto de vista, algo impensable ahora, porque es una institucionalidad muy arraigada, pero además que tiene una serie de beneficios, incluso a nivel turístico, ¿no?
Claro.
Ustedes ven cuánto convocan cuando hay bodas, el caso del funeral de la reina Isabel, y en general hay mucha industria que vive en torno a la monarquía. Es una institucionalidad muy arraigada. Y lo otro, bueno, la reina Isabel II estaba sobre el bien y el mal, tenía una popularidad muy fuerte, que solo se fue de alguna manera cuestionada con la muerte de Lady Di.
Claro.
Pero después repuntó. Pero Carlos III no tiene el mismo nivel de popularidad. Ha querido plantear todo el tema de la renovación, de la modernización, de la transparencia, pero él ya venía con una base de popularidad que no estaba muy arraigada. Los que tienen mayor respaldo, claramente está esta pareja joven que es William y Kate. Y de hecho, cuando muere Isabel II, mucha gente cuestionaba por qué ellos no reemplazaban directamente y que Carlos ya sería en beneficio de su hijo.
Ajá. Y eso no pasó, y está Carlos ahí hoy día tremendamente complicado, ¿no? Al menos en términos de salud.
En términos de salud, y claro, lo que pasa es que algo que en un momento se cuestionaba, la edad con que él llegaba, ¿no es cierto?, al cargo. Pero se lo veía un rey vital, ahora nuevamente se está cuestionando, ¿no? Porque no se sabe qué cáncer él tiene. Se sabe que está respondiendo bien, pero claramente la idea es que no hay, ante el desconocimiento la población se cuestiona si no será el momento en que él ceda en beneficio de su hijo, ¿no?
Ajá, perfecto. Oye, Paz, bueno, te tenemos que preguntar, ¿no?
Sí.
Hacer este juego de las adivinaciones. Tú eres una persona que maneja información, que conoce cómo funciona la corona británica, que la has estudiado. Entonces, te quería preguntar, ¿qué crees tú, mujer, que va a pasar acá? ¿Cuál crees tú que es la información que vamos a conocer o que está cerca de revelarse, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver? Digamos, ¿por qué tesis te la juegas tú, digamos?
Yo creo que fundamentalmente van a tratar de fortalecer a esta pareja que ha estado cuestionada los últimos días a partir de la foto, que van a transparentar el tema de la enfermedad de Kate Middleton para reforzar la credibilidad que tiene muy dañada a partir del photoshopeo, de todo lo que pasó esta última semana, ¿no? Porque esa es una fortaleza, un elemento de credibilidad y que puede dar paso, ¿no es cierto?, a un tránsito para que finalmente Carlos III ceda en beneficio de su hijo. Pero no veo que eso vaya a ser un tema de corto plazo, porque las últimas informaciones que se han dado es que él está llevando bien la enfermedad.
Claro.
Entonces, yo creo que el énfasis central hoy de la corona es fortalecer a esta pareja que ha estado, ¿no es cierto?, con todos estos fake news que la han afectado, porque es un elemento fundamental para la subsistencia de la propia corona que ellos tengan credibilidad y que tengan buen respaldo de la opinión pública.
Claro. Oye, Paz Milet, perdona, esto ya es chisme, ¿no? Ya, pero es parte de todo lo que se ha hablado. Le corren una suerte de amorío extramatrimonial a Guillermo. También hay una chica ahí que parece también formar parte de la nobleza británica. No lo sé, en realidad, te lo pregunto. Pero ¿quién es? Y si eso tienes algún grado de rigor, digamos, ¿no?
Hasta ahora no se ha podido confirmar, y justamente un rato antes de que saliera la foto de los príncipes de Gales, salió una declaración de ella a través de su abogado diciendo que la información era totalmente falsa.
Ya.
Ella es una joven noble que está casada con una persona que juega un rol central en la corona británica, que ha estado acompañando a la reina Isabel II, después al rey Carlos III, y que está muy vinculado también con los príncipes de Gales. Entonces, ella, su marido juega un rol central también dentro del aparato de la corona, y tienen una cercanía amistosa con los príncipes de Gales. Entonces, hace ya algún tiempo viene ese rumor, pero no ha podido confirmarse fehacientemente. No hay ninguna información exacta al respecto. Y justo antes de que salga la foto, ella declaró a través de su abogado que era totalmente falsa las afirmaciones que se realizaban.
Ya.
Uy, está ahí en el mejor huracán.
Un huracán. Ahí tenemos el mapa, entonces. Conversamos con la académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Paz Milet, a propósito de esta tensa espera, ¿no? A nivel planetario, diría yo, a propósito de esta comunicación que entregaría Buckingham en las próximas horas y que sería fundamental para la corona, ¿no? Así es que te queremos dar las gracias, Paz, por esta conversación, y te mandamos un abrazo.
De nada, un abrazo.
Que estés muy bien, que tengas un buen lunes. Chao. Que sea una buena semana, sí, sea una buena semana. Oye, Iván, úfale, tenemos para rato. Yo de verdad creo que no, que va a abdicar, sí, va a tener un nuevo rey joven.
Oye, ojalá, porque claro, si fuera lo que Paz y muchas otras personas que conocen de esto, digamos, dicen y especulan que podría ser eso simplemente un informe sobre la salud de Kate Middleton, sería fome igual, ¿o no?
Sería fome, sí, ya denos algo de teleserie real, que deje de ser Shakira con Piqué, por favor, o de Peso Pluma.
Claro,
ya
que no sea como los anuncios de la NASA, Maca, ¿viste? Que dice cada cierto tiempo que va a entregar información clave sobre la existencia de vida extraplanetaria y dice una obviedad, dice como bueno, puede que sí, como puede que no.
Como que va a depender de cómo lo vean. Y como,
claro,
ya,
como depende del punto de vista.
Ya, vamos a estar bien pendientes entonces de la noticia. Dijo que tenían 24 o 48 horas, ¿cierto? De aquí al jueves algo vamos a saber, DJ Camilo, que me mira así como, ¿se sabrá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es la buena música. Se presentó el día sábado en el Lollapalooza, en el stage ahí de Banco de Chile, y repletó. La gente la pedía, la gente la gritaba, tocó desde su primer disco hasta el último. ¿Tú sabías tú que este artista que vamos a escuchar se presentó por primera vez en el primer Lollapalooza de nuestro país? Y estuvo, de hecho, ayer también ahí demostrando lo tremenda que es y cómo va agotando de verdad todos los conciertos. Ahora lo único que se tiene que preocupar es de su carrera internacional, porque aquí en Chile ya lo hizo todo. Nos vamos a quedar con Fran Valenzuela, con este clasicazo de su repertorio. Nos va a cantar Buen Soldado cuando son las 7:22 y sigues en Un País Generoso desde Santiago de Chile CL hasta Ciudad de México MX.
Con un peso, ¿con cuánto me consigo yo un beso en este lugar? De perdidos, prohibidos, destruidos, deprimidos, fracasados, malheridos, y yo no soy igual, no soy igual, porque siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré. Consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo. Tengo un buen rabo, soy un buen soldado. Siempre lo seré, porque tengo un buen macho. Tengo botas negras, negras ilustradas. Tengo un bigote que le gusta a las damas. Y consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen, oh, yo siempre consigo lo que quiero, ese éxito lo tengo, tengo un buen rabo, soy un buen soldado, siempre lo seré, porque tengo un buen.
Quédate en la 94.1 porque en un abrir y cerrar de ojos seguimos parcelando Un País Generoso en Rock and Pop. Temperatura Rock. Rock. Temperatura Pop. Temperatura Rock and Pop. En Puerto Varas,
16 grados.
Y en Santiago,
30 grados.
Rock and Pop. Música 24-7.
Con BTR Móvil puedes llevar tus fotos y videos al siguiente nivel. Pórtate al plan móvil de BTR y llévate un increíble Samsung Galaxy A15 en hasta 24 cuotas sin interés de 5.990 pesos mensuales con despacho gratis. BTR, nunca dejes de descubrir. Conoce más en BTR.com.
¿Qué estarías dispuesto a hacer para cobrar una póliza de $2,000,000? Dos hermanos, un padre desaparecido, una aguda detective y una madrastra dispuesta a todo. Mariana Loyola, Rodrigo Pardo, Maite Rodríguez y Rodrigo Lisboa. En una hilarante comedia negra donde todas las malas costumbres están permitidas. Malas costumbres, ya en cines.
Este domingo 24 de marzo, en San Carlos de Apoquindo, se da el Vamos al Mountain Bike Tour Subaru Orbea 2024, el tour de bicicletas de montaña más importante de Chile. Comienza la temporada en el circuito de los Panamericanos Santiago 2023. Hay opciones para todo nivel de preparación: Mountain Bike Kids, familiar, intermedio, e-bike y expertos. Últimos días de inscripciones en mountainbiketour.cl. Domingo 24 de marzo, Mountain Bike Tour Subaru Orbea 2024. Organiza De María Marketing Deportivo.
Ya llegaron las ofertas a Maicao. Aprovecha, desodorante Lady Speed Stick y Speed Stick, lleva 2 por 9,000 pesos. Y conoce nuestro nuevo lanzamiento de Ceramide Skin Barrier Complex, desde 3,500 pesos, en todos nuestros locales y en maicao.cl. Recuerda, Maicao, precios muy baratos que convienen el doble.
Si eres amante del fútbol, pero también te gustan todos los deportes, en AS.com puedes encontrar una completa cobertura de nuestros deportistas nacionales en el exterior. Tenis, pádel, básquetbol, handball, voleibol y mucho más. Lo encuentras en AS.com. AS.com es pasión.
Llega a Chile el tributo de ABBA más importante del mundo. The Ultimate ABBA Tribute en concierto. Un show que recorre la historia del cuarteto sueco, ambientado en la década de los 70 y 80. Viernes 26 de abril, 21 horas, Teatro Caupolicán. Entradas en Punto Ticket. 20% descuento socios Club de Lectores, El Mercurio. The Ultimate ABBA Tribute en Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Vitacura Cultura presenta la exposición inmersiva más grande de Claude Monet, Monet by the Water. Una exposición hecha de luz, arte, sonido, color y proyecciones digitales. Una invitación a sumergirse en el imaginario del pintor francés y a descubrir los viajes y las rutas por el agua de Monet. Desde el 15 de marzo en el Parque Bicentenario de Vitacura. Compra ya tus entradas a través del sistema Fever. Más detalles en monetbythewater.cl. Produce Globox. Invita Rock and Pop.
Maca Transporte Escolar Hansen e Iván Lonchera Guerrero siguen dándole la cara a marzo en Un País Generoso de Rock and Pop 94.1.
Un día como hoy, pero hace 7 años, falleció Chuck Berry. Nosotros lo vamos a recordar. Falleció, de hecho, a los 90 años, después de 7 décadas de carrera, y nos quedamos con él.
They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay, all over St. Louis and down in New Orleans. All the cats wanna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. She just got to have about a half a million. Famed autograph. Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. I watch her look at her run, boy. Grown up blue, tight
dresses and lipstick. She's sporting high heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her train and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay, way out in St. Louis, way down in New Orleans. All the cats wanna dance with sweet little 16.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Mira cómo te pego en la memoria emotiva, Maca guapa, Hansen.
Guapa.
Y a todos quienes escuchan a esta hora este viaje en el tiempo. ¿Qué tal este temazo con el que partimos hoy día? No vamos a recordar la canción en particular, sino que vamos a recordar a la intérprete de la canción. Porque un día como hoy nace esta mujer hiper talentosa que murió sorpresivamente el año 2022, ¿no? En noviembre del 2022, Irene Cara, ¿no? Así le dicen los gringos, pero es Irene Cara nomás,
sí,
¿no? Ella es de padre puertorriqueño y mamá Carter, cubana.
Sí.
Vamos a hablar de Irene Cara nomás. Sí, la vamos a latinizar. Actriz, cantante, bailarina y compositora norteamericana. Se la conoció fundamentalmente por algunos de los temas que ella compuso e interpretó para las películas Fama y Flashdance. Tú sabes que ella es la intérprete también y fue actriz. Actuó en la serie Fama, que fue tremendamente popular durante la década de los 80. O sea, fue una película que luego después se hizo serie, ¿no? Estamos hablando de la película Fame. Y tiene una gracia, fíjate. Irene Cara tiene dos premios Oscar.
¿Oh, en serio?
Exactamente, tiene el Oscar a mejor... O sea, no. Tiene el Oscar a mejor canción original por esta canción que estamos escuchando, tema, digamos, la canción central de Flashdance, y ganó el Grammy también. O sea, tiene Oscar y Grammy por esta canción. Y como te contaba, participó como actriz en la película Fame y es la intérprete también del tema central de la película Fame, que también fue un mega hit. De hecho, si Camilo nos ayuda, la podemos escuchar en este minuto, ¿no? porque está ahí también disponible. Y es una chica que se crió en el Bronx, en New York City. Es la menor de 5 hermanos. ¿Sabes quién empezó a tocar el piano? De oído nomás, a pura paila, ¿no? Tenía el talento ahí, la cabra chica. Su papá trabajaba en una fábrica de acero y era un saxofonista jubilado, fíjate. Y su madre acomodaba personas en el cine. Era cubana, esa era su pega, ¿no? Cuando existía ese oficio, ¿no?
Sí, sí, que oye, no, que era bueno, uno le daba los tickets y te... Yo me acuerdo que era muy chiquitita ir al cine cuando tenían como la entrada como enrolladita por los números que tú escogías y en los hoyitos, entonces tú llegabas como a la boletería a comprarlo físicamente, me acuerdo, muy chiquitita, y te mostraban el panel del cine ahí en los cobres de Vitacura y tenían enrolladito, claro, el ticket en, sí, como en unos hoyitos por la, y tú los pedías y te daban unos papelitos chiquititos que después se los entregabas a la persona cuando ibas al cine, los desenrollaban y te ayudaban con una linterna donde sentarte.
Sabes que yo tengo un amigo, Maca Hansen, que ¿ya? cuando cerró, creo que el Teatro Las Condes, el cine Las Condes, que estaba ahí en Apoquindo con digamos casi con Manquehue, cuando cerró, no sé en qué circunstancias consiguió llevarse para la casa. Parece que estaban haciendo una suerte de remate de un montón de cosas y tiene ese panel con los hoyitos, digamos, de el que está el escenario dibujado y después están todos los hoyitos de las acomodaciones, digamos.
Ay, qué lindo, no me invites nunca a la casa de ese amigo porque le voy a hacer robo hormiga.
Perfecto, tú lo conoces, yo te voy a contar después quién es. Pero yeah, muy bonito, fíjate, tener eso. Pero bueno, volvamos a Irene Cara, que estamos recordando en el día de hoy. Yo te contaba que tiene dos Oscars. Y sí, tiene dos Oscars. Uno por la canción What a Feeling y otra por Out Here on My Own, que es la canción esta, la canción de la película Fama. Así que una tremenda gracia, ¿cachai?
Sí, no sabía.
Esta chica, claro. Murió en su casa el 25 de noviembre, como te contaba, del año 2022, bastante joven, a los 63 años, según la información de aquellos días, digamos, ella tenía hipertensión y aterosclerosis. Existe, todavía es enfermedad, hoy día se llama de otra manera, ¿no? Es como, hoy día se llama Alzheimer, ¿no?
Oh, te voy a ver. ¿Cómo se llama? ¿Ya?
Atherosclerosis.
Voy para allá, sigue con la historia.
Tengo la impresión que está como de modé ese concepto y hoy día se le conoce de otra manera la enfermedad. Pero bueno, el caso es que la estamos recordando en el día de hoy. Quisimos recordarla en esta primera estación con estos temazos paradigmáticos de la década de los 80. Qué duda cabe. Y está de cumpleaños, o sea, estaría de cumpleaños. Nació un 18 de marzo del año 1959 la gran Irene Cara, que mira.
Perdón, te interrumpí, lo encontré. La aterosclerosis es la acumulación de grasa al colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y en sus paredes. Claro. Ya. Bueno, todos los días se aprende algo igual.
Sí, no, pero entiendo que eso es lo que te produce como problemas de memoria y todo aquello. Por eso.
Oye, pero de verdad me golpeaste porque no tenía idea de lo importante que era ni de los Oscars de esta tremenda mujer.
Excelente, muy bien. Es la primera estación del viaje del día de hoy. Vamos a la siguiente, en que saludamos al integrante de una tremenda banda.
Próxima estación.
¡Ay, qué buena canción, Iván!
¡Qué buena canción, ¿no? Y qué buena banda, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de Alice in Chains, que está sonando con uno de sus más grandes éxitos llamado Wood. Y queremos saludar hoy día, fíjate, a el socio fundador de esta banda, Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains, que nació un día como hoy, en el año 1966. Es de los tipos que se juntaron por primera vez. Ya tenía bandas anteriores a Alice in Chains, pero sin lugar a dudas es esta banda la que le da gloria, ¿no? Era un tipo muy fanático de la música country, fíjate, en algún momento. Jerry Cantrell, de hecho, partió tocando country y al poco andar se fascinó con hacer un rock un poquito más hard, más pesado, ¿no? Y de alguna manera le dio un sonido muy particular a Alice in Chains, que era parte de la movida grunge de aquella época, junto con gente como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, qué sé yo, Stone Temple Pilots, pero se distinguían un poquito, Maca, yo sé que a ti te gustan los Alice in Chains, se distinguían un poquito con un sonido bastante más oscuro, ¿no? Con temáticas y líricas más cargadas como a lo, qué sé yo, a lo depresivo, una cosa más existencialista, sí, ¿no? Que estaba dado fundamentalmente por el carácter de su vocalista, ¿no? Lane Staley, que lamentablemente muere en abril del año 2002 a propósito de su consumo de heroína y de un cuanto hay, ¿no?
Sí, a mí siempre me pareció que Alice in Chains era como más metálico. No sé cómo explicarte. Sí, mira, súbele. Como sucio, como muy, no tiene nada que ver con Nine Inch Nails, pero como en esto como industrial, sucio, como no acabado, pero más, claro.
Un poquito como más noisy, ¿no?
Más noisy, pero bien pensado.
Como que meten más bulla, claro, meten más bulla.
Pero totalmente pensado, no es que, oye, me salió así. Oye, y esa otra canción que tenía ahí, la No Excuses, pucha, qué buena.
Qué buen tema, que parte con este solo de batería que es muy rico, que suena muy bien en el Unplugged. Esta no es la versión del Unplugged, es la versión del disco. pero es una tremenda canción. Y ahí están las guitarras de a quien celebramos y recordamos en el día de hoy. Nació Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains, el 18 de marzo del año 1966. Bueno, luego de la muerte de Staley, el año 2002, la banda tuvo una suerte de paréntesis, ¿no? Y volvieron el año 2005, fíjate, con todos los músicos que sobrevivieron, ¿no? Invitaban a diferentes personas a cantar, ¿no? Estuvo Billy Corgan cantando un rato con ellos, estuvo Mark Lanegan, incluso, Scott Weiland de Stone Temple Pilots también participó, pero bueno, nunca más fue lo mismo, ¿no? Entiendo que sacaron un par de discos más, incluso, luego de esta rejunta, digamos, pero no es lo mismo porque, bueno, la voz y el carácter de Layne Staley es muy difícil de reemplazar, ¿no? Y sí, de como superar, era parte de la marca de esta banda. Pero la guitarra y el sonido estuvo dado siempre por el gran Jerry Cantrell, guitarrista de Alice in Chains, que está de cumpleaños en el día de hoy, 18 de marzo del 66. Lo recordamos, por supuesto, en este viaje en el tiempo. Vamos a seguir en el grunge, pero con una historia bastante oscura y compleja, que es el antecedente de una tragedia.
A ver.
Próxima estación.
Corría a Maca Hansen el 18 de marzo del año 1994 y la línea del 911 recibe una llamada telefónica de Courtney Love, quien era en ese entonces la mujer de Kurt Cobain, ¿no? Tremendamente controvertida, muy polémica ella. Y este llamado que ocurrió un día como hoy del año 94 fue tremendamente clave para lo que vendría después con esta pareja y con Cobain en particular, ¿no? Porque el llamado le pedía a la policía de Seattle que por favor concurrieran a su domicilio porque Kurt se había encerrado en una habitación de la casa con un revólver calibre 38 y dijo que se iba a suicidar. Ese era el tenor del llamado de Kurt Cobain. Efectivamente, la policía acudió, por cierto, al llamado. Llega al lugar y no solo consiguió, después de mucho rato, sacar a Kurt Cobain de la habitación en donde se estaba guareciendo o escondiendo, sino que también le requisó varias armas, fíjate. Bueno, Kurt Cobain ahí, cuando habló con la gente de la policía, les dijo que no había tratado de quitarse la vida ni se quería suicidar, que simplemente había tenido un enfrentamiento con Courtney Love, una pelea, y efectivamente se había encerrado en el baño con esta pistola. Pero ¿sabes tú que la policía se fue de ahí con una pistola Taurus calibre 38, una pistola semiautomática Beretta 380, otra pistola Taurus 380 y un rifle semiautomático Colt AR-15.
Oh, le faltaba alguna, le faltó después.
O sea, una escopeta. Había muchas armas en esa casa. Entiendo que fue con el rifle o con un rifle similar al que le requisaron, con el que se quitó la vida algunos días después, Maca Hansen. Menos de un mes después, Kurt Cobain muere, ¿no? En estos tiempos, en aquel tiempo, digamos, Kurt Cobain había recién salido de una clínica de rehabilitación a propósito de un coma que había tenido por una combinación de sedantes y alcohol. La relación entre ellos dos era desastrosa, eran batallas absolutamente diarias. Muchas de ellas se ocasionaban, digamos, a propósito del consumo de ambos, ¿no? De heroína, alcohol y múltiples drogas. La casa estaba realmente a punto de explotar y esto fue, de alguna manera, el indicio de lo que vendría más tarde, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Quizás una intervención más activa de lo que estaba pasando dentro de esa casa podría haber frenado o evitado la muerte de Cobain, ¿quién sabe? Pero de que habían señales Habían señales y una de ellas ocurrió un día como hoy, ¿no?
Por supuesto, habían hartas señales y sobre todo, Iván, yo hay veces que pienso en que quizás si no hubiese sido ahí esa fecha, podría haber sido ese año al final de año, como que se... Como lo de Amy Winehouse, que se veía venir, como que tú sabís que va a pasar si es que no hay una intervención más fuerte. Y yo no creo que por el momento que está pasando, por supuesto, Kurt Cobain haya podido tener una contención. Yo creo que si no hubiese pasado ahí, hubiese sido a final de año o otro mes, como que... Como que... Sí. Como ese libro, Crónica de una muerte anunciada, aunque sabís que va a pasar.
Sí. Sí, en términos profesionales, digamos, además de estas disputas domésticas, digamos, la relación de Kurt Cobain con su banda se había vuelto bien inestable, ¿eh? En este momento del cual te estoy hablando, él ya había como comunicado que quería tomarse un descanso y tenía muchas ganas de grabar y trabajar con Michael Stipe, el líder de R.E.M. Recordemos que eran muy amigos, ¿no? Michael Stipe era una persona muy cercana a Cobain, justo en este periodo de tiempo, ¿no? Así que, bueno, un mal momento, asiago, ¿no? Y un día como hoy, del año 1994, fue el anuncio de que venían tiempos turbulentos para Cobain, por cierto, para la pareja. A mí me impresiona mucho, no sé si pudiste ver un documental que anda por ahí dando vueltas, creo que está en Netflix incluso, o en alguna de las plataformas.
Sí.
En donde se veían a estos dos, porque se grababan mucho, ¿no? Tenían esa costumbre tan gringa de grabarse un montón, y de repente se los veía a los dos completamente locos, ¿no? Quizás en qué viaje, con drogas y alcohol, y andaba la niñita chica caminando por ahí por la casa.
Frances Cobain.
Frances, claro, era muy fuerte ver eso.
Sí, sí. Oye, qué jay. Perdón por decirlo así, pero qué jay.
Sí, no, una locura. Bueno,
ya.
Un día como hoy, entonces, ocurrió eso con Courtney Love y el llamado telefónico de que Cobain estaba encerrado en el baño con una pistola. Ya, vamos a continuar en este viaje y nos vamos al año 1979, Maca Hansen, con un...
Mañitas.
Con un Mañitas un poco amigo de nuestro país. Mira, ahí va.
Próxima estación.
¡El Mañitas!
El Mañitas. Estamos escuchando This Love, por supuesto. Es uno de los primeros éxitos y una de las canciones más reconocibles de la banda Maroon 5, cuyo líder... Adam Levine, el polémico y controvertido Adam Levine, está de cumpleaños. Nació un día como hoy del año 1979 en Los Ángeles, California. Es cantante, compositor, actor, es el líder de la banda, sin lugar a dudas. Y fue jurado, ¿eh?, del programa The Voice durante 16 temporadas. Tenía su kiosquito ahí.
Sí, dice, 'cause this love has
taken this storm. Oye, fue guionista también. ¿O es guionista?
Mira, apareció.
Ha trabajado en series de televisión. Ha escrito. Sí. Escribió en una llamada Judging Amy. Y es muy notable lo que pasó. Bueno, tú tienes que saber esta historia, porque era una mujer muy avezada y muy culta con las historias de las bandas. Pero el primer disco, el disco del año 2003, que no sé si es el primero en realidad, a lo mejor me estoy tirando un carril, pero Songs About Jane, está dedicado completamente a esa relación, a la relación que este tipo tenía con una chica llamada Jane, que luego supimos que la chica se indignó bastante. Es una relación que se había terminado, por cierto, porque este tipo no le dio ni un crédito.
Chao. Bueno, no espero menos de Mañitas. No espero menos de Mañitas. Oye, fue el álbum debut, claro, el año por allá el 2002 que lo lanzó. Y que bueno, hay que decir, esta canción se la sabe varias gente. Y que bueno, finalmente Adam Levine también aparece en una de las series de American Horror Story. Aparece, si no me equivoco, sí, en Ice Loom, que es la número 2. Pero nunca es muy querido. Mira, en ese programa que tú comentabas que fue jurado, se le cuestionó mucho que era muy pintamono. ¿Cachai? Él es bueno, este es un show televisivo que tenían que apretar así como bocinas por si le gustaba a la gente que estaba cantando, y se giraba la silla y decía, yo te quiero en mi grupo. Ya, en fin. Pero era bueno para el show, para salirse del asiento, tirarse al piso, bailar arriba de la silla, como que... Como que el show no era para ti, Adam, era para la gente que postulaba. Bueno,
bueno, ha estado metido en un montón de polémicas últimamente. El 20 de septiembre del año 2022, por ejemplo, se conoció esta serie de mensajes de carácter sexual en el cual puso en vilo su matrimonio con Behati Prinsloo, que es el nombre de su mujer. No sé si se quebró eso, entiendo que había una profe de yoga ahí metida entre medio, pero parece que ella se querelló en contra de él, o tenía planes de demanda contra este cantante. El caso es que, más allá de todo lo anecdótico, ya vamos a hablar de la polémica en Viña del Mar, ¿no? Pero la voz de este tipo, ¿sabéis que es bien destacada por los especialistas, ¿no? Dicen que es una voz bastante única en el ambiente de la música, particularmente en el mundo del rock. Desde el punto de vista técnico, su voz corresponde a la de un contratenor, lo cual es algo difícil de ver en este género, y dicen que ha demostrado ser muy fuerte como en los agudos, ¿no? Tiene una capacidad de llegar muy alta, tiene un muy buen falsete también, y es bastante talentoso desde ese punto
pero
de vista.
Pero es muy mala persona.
Pero es muy mala persona, bueno. La polémica que lo marcó, yo creo, también de manera importante, bueno, salió en aquella época pidiendo perdón a través de su cuenta de Instagram, es su paso por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. No sé si recuerdas, pero el tipo fue un plomazo, ¿no?
Sí.
Se le reclamaba que tuvo muy poca interacción con la gente, que llegaron tarde a la Quinta Vergara, se quejaron todos los fanáticos que el tipo venía como desenergizado al show de Viña del Mar, y claro, sus representantes y su staff salió diciendo que él hizo un show como se había pactado, que cantó el repertorio con sus éxitos más notables y que no reclamaran, ¿no?
Claro.
Pero claro, él cachó porque lo empezaron a trolear de una manera impactante a través de sus redes, y claro, el tipo mandó un mensaje, me acuerdo, diciendo, bueno, para ser totalmente franco, hubo algunas cosas que me refrenaban aquella noche y dejé que me afectaran, dijo. Afectó cómo me estaba comportando en el escenario, lo cual no es profesional y me disculpo por ello. Dijo a través de su cuenta de Instagram este tipo que claro, que se ganó como la odiosidad de parte importante de Chile, ¿no?
Sí, amurrado, y por supuesto que ahora sus redes sociales están sin comentarios, porque cada vez que las abre le dan un turrón de vino. ¿Cómo hacerlo? Sí. Una taza de azúcar, tres cuartos de vino, tres claras de huevo, nueces a gusto, cocinar el azúcar y el vino. Sí. Saludamos a Constanza Angelina Salas, que nos pone en nuestro chat, por supuesto, una receta para que se la vayamos a pegar ahí al muro de Adam Levine, por supuesto. ¿Cómo hacer un pan de completo? También nos está pegando la receta.
Tal cual, lo están matando. ¿Tú cacháis que pasó algo similar hoy día en la página de la BBC?
Ah, ¿por qué? ¿Por hablamos del Moai o algo? ¿Qué hicimos?
No, porque como no entregan esta declaración, supuestamente que iban a entregar, parece que los chilenos se volvieron a, y las chilenas se volvieron a articular y le reventaron el muro a la BBC con recetas de comida chilena.
Oye, nos van a funar, chiquillos, a todos los chilenos y a las chilenas.
Chao. Ya. Vamos a la última estación, que es muy célebre, por cierto.
A ver.
Última estación.
Mira qué lindo, mira qué lindo, Maca Hansen. Son los Beatles una vez más. Porque el 18 de marzo del año 1967, Penny Lane llega al número uno del Billboard en los Estados Unidos. Un número uno más para los Beatles, que sacaron este tema como single. Esta canción no está en los discos, o creo que posteriormente fue incorporada al Magical Mystery Tour, si no me equivoco, o al Sgt. Pepper's. Pero es un temazo gigantesco que es muy naif de alguna manera, porque Penny Lane es una estación de buses que existe ahí en Liverpool, y que era la estación en la que John se encontraba con Paul, se juntaban ahí para ir a ensayar, cuando todo esto partía, ¿no? Cuando eran una incipiente banda que no se llamaban ni los Beatles todavía, y partían de ahí. Entonces es como una descripción, de alguna manera, de lo que veían por esos años en la calle, ¿no? Penny Lane, hablan de, qué sé yo, una barbería, hablan del puesto de flores, y son cosas así como es un recuerdo, una interna por parte de los compositores de los Beatles, pero que tiene, es una canción preciosa, que tiene un solo de trompeta después, que es bastante como paradigmático, y que se comenta mucho. Pero el caso es que hubo toda una polémica hace no mucho tiempo, Macan, no sé si te acuerdas, pero había una petición por parte de la gente en Liverpool que querían cambiarle el nombre a la calle Penny Lane, porque es una calle también, ¿no? El lugar donde está esta estación de buses es una calle, y querían cambiarle el nombre porque cuando empezó a crecer el movimiento Black Lives Matter, los ciudadanos y algunos representantes, algunos políticos también, empezaron a decir, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre a esta calle, porque esta calle hace honor, digamos, al señor James Penny, que era un esclavista, era un mercader de esclavos. Y claro, cuando tú sabes el significado de una calle y le estás rindiendo honores a un tipo que traficaba esclavos a principios del siglo XIX, imagino yo, un poco antes incluso, claro, hubo mucha gente que dijo, ¿sabes qué? Hay que cambiarle el nombre, pero las autoridades del Liverpool de hace no mucho tiempo dijeron, ¿sabes qué? Esto nos va a complicar, ¿cachai? Porque Penny Lane es un lugar que es súper turístico, la gente lo va a visitar, y se impusieron de alguna manera los criterios comerciales, y no le cambiaron el nombre a la calle, po.
No, pues porque igual significa algo Nike Bears, po. Aunque la canción sea buena, pero no. ¿Y no le pueden poner a la calle The Beatles?
No sé, de verdad, imagino yo por ahí que tengan ese nombre, o tampoco sé, fíjate, pero el caso es que estaba metida como en esa polémica Penny Lane, que es una polémica muy posterior, por supuesto, de la composición de este tremendo tema que un día como hoy llegó al número uno del Billboard en los Estados Unidos. Un número uno más para los Beatles. Recordamos Penny Lane en este viaje en el tiempo.
Oye, qué tremendo viaje en el tiempo. Aplausos te sacaste, Iván. Pasamos por el grunge, pasamos por Mañitas y pasamos incluso a hablar de The Beatles, que todos los días tienen una efeméride como Penny Lane. Oye, de más que cambiar el nombre de la calle, si aquí también quieren cambiar algunos nombres de calle, de más que se puede, de más que lo hacen. Oye,
bueno, sí.
Todo eso pasó un 18 de marzo, cosas que pasan en un día como hoy, llevado gracias a nuestro gran comodoro Iván Guerrero. ¿Vamos a los resultados de la pregunta?
Vamos nomás, muy votado ya.
Vamos, vamos.
Rock and Pop, tienes un permiso 24/7 para la pregunta del día. Vota en nuestro Twitter, @rockandpop, y sé parte del mejor país de Chile. Un país generoso de la Rock and Pop.
Oye, necesitamos la canción ahí. Tun, 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 tun. Me confundí. La tun, tun.